Un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud en 2015 muestra que más del 80% de los adolescentes entre 14 y 19 años conocen alguna situación de violencia de género en parejas de su entorno, y 9 de cada 10 manifiesta haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja. En esta edición de Aprendiendo a ser padres y madres hablaremos sobre los micromachismos. Pura Aloy, profesora de educación secundaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Buenas tardes, amigos. Un día más estamos con vosotros para tratar un nuevo tema en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres. El tema de los micromachismos, acompañados de nuevo por Ismael Díez, psicólogo orientador del IES Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Este tema, los micromachismos, creemos que es de plena actualidad y también de gran trascendencia. De ahí nuestro interés en informar y en dar pautas de conducta para la educación de nuestros hijos. Buenas tardes, Ismael.
Encantado de estar de nuevo con vosotros.
En primer lugar, ¿qué son los micromachismos?
Los micromachismos son una forma nueva del machismo. Tenemos actualmente a la gente joven que teóricamente no tendría que ser machista y de hecho no adopta a lo mejor el comportamiento machista típico, pero sí que en su vida diaria continúa teniendo anclados ahí pues una serie de comportamientos cotidianos pequeños que en el fondo reflejan que la mentalidad machista no ha desaparecido de la juventud.
¿Tú crees que hay micromachismos encubiertos?
Lo que se suele llamar ahora micromachismo en sí es un comportamiento encubierto, no es una manifestación explícita y clara de la persona que se declara y que se manifiesta machista, pero que sí que luego en la vida diaria los comportamientos en el control del móvil, en el esperarte en la puerta, en no sé qué, continúas teniendo comportamientos machistas. En ese sentido es que podemos decir que es un machismo encubierto.
Los micromachismos se manifiestan en diferentes ámbitos. Se manifiestan en las aulas, es decir, en los centros escolares, se manifiestan en los centros de trabajo, se manifiestan en la familia, en los medios de comunicación, en la publicidad. Pero ¿de qué forma se manifiestan?
El micromachismo es una cosa que nos preocupa bastante a los educadores y me imagino que a los padres también, porque es algo que es como muy sutil y muy escondido, muy diluido en el quehacer diario. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, normal que surjan parejitas de chicos y chicas, pero estoy hablando de 15, 16 años, y a lo mejor él pues va a esperarlo a cada clase a la puerta del aula donde está la chica, teóricamente porque la quiere mucho, pero en la práctica pues eso está siendo un control de la compañera o de la novieta que tiene.
Supongo que los micromachismos son tanto físicos como psíquicos. ¿Cómo ha de reaccionar la mujer en tales casos? En ese acoso por parte de la pareja o por parte de alguien en lo físico y en lo psíquico.
La mujer lo primero que tiene que hacer, como en todas las otras ocasiones, es darse cuenta, ser consciente de lo que está pasando. Porque el micromachismo, que también en otros ámbitos veréis que le llaman sexismo ambivalente o neosexismo, son comportamientos que en principio son de personas que no se declaran machistas, que comparten que la mujer es igual, que no consideran que la mujer es inferior, que no consideran que la mujer tiene que tener un rol diferente, pero que en la práctica eso no lo llevan a la práctica. Y entonces, en el cotidiano día a día, ahí sí que van actuando como machistas. Entonces, la mujer lo que tiene que hacer es estar ojo a visor y darse cuenta de cuando ese pequeño comportamiento. Algún ejemplo muy tonto. Una fórmula de cortesías que te dejamos pasar. Oye, no me tienes que dejar pasar. Que ese sería un ejemplo muy benévolo de lo que en el fondo tiene la mentalidad. Es decir, yo sí que pienso que la mujer es igual, pero merece un trato especial, hay que adorarla, es la reina de mi vida, es no sé qué, y entonces se le van dando una serie de disimuladas prebendas a lo mejor, o directamente de controles disimulados porque yo tengo que cuidar de ti.
¿Los micromachismos los pueden sufrir algunos hombres que no cumplen los roles de género heteropatriarcales?
Aquí se trata de considerar, aunque sea con una actitud quizás un poco como compasiva o como protectora, considerar que la diferencia que no se ajusta al patrón requiere control por parte del otro. Y eso normalmente va del sexo masculino o de la entidad masculina a las femeninas, pero evidentemente va también a cualquiera que se desvíe del patrón que se ha establecido.
Vamos a hablar de la educación familiar en valores, igualdad de género, etcétera. ¿Qué papel juega esa educación familiar en la concienciación de este grave tema?
Es lo único que sabemos hacer. Es decir, este tema nos tiene desconcertados porque es como elementos residuales que, a pesar de haberlo limpiado en teoría, continúan quedando ahí en el comportamiento de la gente adulta y lo preocupante es de la gente joven. ¿Contra esto qué hay? Pues más concienciación, más valor en la familia, más diálogo, más modelo por parte del padre y de la madre, que cuiden también sus comportamientos diarios, esos que a lo mejor no les damos importancia, y más de lo mismo, y a esperar que dé efecto. Pero ya te digo, a los educadores y a los padres es un tema que nos lleva frustrados y desconcertados, porque ya estamos en la línea, no vemos que haya que seguir otro camino. Habrá que insistir en el mismo camino y esperar que dé fruto.
¿Qué responsabilidad tendría la sociedad y la educación en este tema?
Evidentemente bastante. La primera se la llevaría a la familia, porque la familia es la que más marca los caracteres y la que más marca los comportamientos de los chavales. Pero evidentemente la sociedad tiene que apoyar todo eso. Y yo creo que en general lo está apoyando, y en general hay mucha campaña, hay mucha publicidad. La educación intenta hacer todo el campo que puede, y ya te digo, y a pesar de eso, estamos frustrados porque se manifiestan en el día a día. No tenemos otra fórmula. Hay que continuar insistiendo en ello, y más educación, más coeducación, más valores de igualdad, y a esperar que fructifique.
Me gustaría también que nos hablaras del sexismo en el lenguaje.
Sería un ejemplo concreto y específico de lo que estamos llamando en general micromachismos o sexismo benévolo. El sexismo en el lenguaje es muy curioso, que permanece y cuesta mucho de quitar. El genérico todas, ya puede haber solamente un chico, que no se utilizará nunca, nos cuesta a los que estamos en el ámbito educativo. Un ejemplo muy claro es cuando le dices a alguien señorita, y le quitas lo de señorita y dices, no, señorita no, te tengo que llamar señora. ¿Cómo que señora? Si yo no sé qué y tal. Y entonces le explicas que no hay señoritos, y si no hay señoritos no tendrían que haber señoritas. Y eso incluso lo admitió la Real Academia de la Lengua, que se elimina el término señorita porque llevaba un ejemplo de lo que estamos comentando. Es decir, a las chicas se les trataba porque había que protegerlas, había que cuidarlas. Ya no era una actitud a lo mejor hostil, pero sí que es una actitud de discriminación en cuanto a que yo te tengo que proteger, y si yo tengo que proteger es porque yo soy más adulto, y a vosotras, si no estáis casados, os llamo señoritas, y a los chicos nunca se les llamaba señoritos, salvo que fuera en el carácter este del hijo del terrateniente o el hijo del patrón. Por lo tanto, en el lenguaje es un ejemplo muy claro de esto que estamos llamando de micromachismos.
Las nuevas tecnologías están tan extendidas, y sobre todo los jóvenes las utilizan tanto, que me gustaría saber cuál es el papel que juegan en el tema de los micromachismos estas nuevas tecnologías, uso del móvil, etcétera, etcétera.
Las nuevas tecnologías, que en principio es un arma neutra, es decir, puede servir para cosas estupendísimas o para cosas muy malas. En ese sentido, que han contribuido al control que yo ejerzo. Antes podía tener un cierto control sobre ti, si te iba a esperar, si te vigilaba, si estaba por alguna esquina, y ahora eso tengo todo al alcance de la mano en un momento. Entonces, lo que es peligroso es que a través del móvil muchos chicos intentan controlar a su pareja. Y ahí sí que se ha convertido en un arma potente de machismo y de control. En el instituto donde yo trabajo tenemos ejemplos desde bastante graves hasta mucho más suaves de este uso de las nuevas tecnologías cuanto control de la pareja mía. No tengo ningún caso que haya pasado de la chica que controle al chico. Siempre ha sido el chico el que ha controlado a la chica. Desde un ejemplo muy bárbaro en el cual le habían puesto un localizador de manera que el chico sabía a todas horas dónde estaba la chica, y la chica joven lo aceptaba. Y además, cuando hablábamos con ella, lo aceptaba como una prueba de amor, de que él estaba muy preocupado por ella, cuando en realidad lo que estaba haciendo era controlarla. Hasta el chico que le manda 200 mensajes de WhatsApp a lo largo del día. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Ya habéis acabado? Eso, al fin y al cabo, es un instrumento que no es una preocupación, porque si fuera una preocupación, sino una preocupación enfermiza respecto a la otra persona, sino que es una manera de control, disimulado, pero una manera de control.
En el supuesto de que en la unidad familiar los padres o los hermanos detecten algún caso de micromachismos, ¿qué recomendarías tú que hiciera la familia?
Si los padres lo detectan y es un comportamiento que se limita mucho al ámbito estricto de la familia, pues valdría manifestando y hablando explícitamente sobre la situación que han detectado. Si ello afecta más al ambiente más exterior a la familia, como podrían ser los amigos o los compañeros, que muchas veces coinciden con compañeros de instituto, sería muy conveniente que se pasasen por el instituto, que hablasen con el psicólogo o el departamento de orientación o que haya en cada sitio, y se lo comentasen, porque ahí quizás sería bueno hacer algún tipo de intervención con la hija o con la alumna, según el ámbito que lo trate y con los compañeros en los cuales los padres han detectado ese tipo de comportamiento. Normalmente será respecto a su hija, podría ser también respecto a su hijo en el caso que habías planteado tú antes de que hubiese una identidad de género diferente a la establecida o normalizada.
¿Los gabinetes de orientación de los centros tienen algún proyecto, algún plan de actuación concreto?
Sí, en todos los centros hay un plan de trabajo que se llama el plan de acción tutorial, que es cuando se habla de temas que van más allá de lo estrictamente curricular. Y ahí hay una serie de temas entre los cuales el valor en la igualdad está siempre presente, yo creo, en todos los institutos. Y de hecho todos los años, de manera normalizada, hay una serie de actividades que se realizan en las aulas tendentes a eliminar esto. Por eso decía antes que estábamos desconcertados, que no hemos encontrado otra herramienta y que seguimos insistiendo en la misma herramienta que ha avanzado, no hay que ser tampoco tan negativistas, ha avanzado si pensamos en generaciones anteriores, pero que nos gustaría que hubiese avanzado en una manera más limpia y no con estos pequeños residuos que se van quedando de los micromachismos que estamos comentando.
En el supuesto de que el centro detecte algún problema, de inmediato imagino que os pondríais en contacto con los padres para tratar de interactuar.
Sí, la pauta habitual suele ser, si es un tema que no reviste gravedad ni que afecta al ámbito del instituto, pues normalmente se trata con los alumnos afectados. Si vemos que algún alumno o alumna, que sería más probable sobre este tema, está bastante afectada personalmente, evidentemente se habla con los padres con dos finalidades: una, para que ellos lo sepan, tengan conocimiento, y otra, para que trabajen con nosotros, digamos, como coterapeutas o colaboradores en la solución del problema.
Este programa tiene una finalidad fundamentalmente práctica: que dieras consejos y pautas de conducta a los padres para combatir este tema grave de los micromachismos.
Las pautas, casi siempre, y varios programas le damos vueltas a la misma pauta al final, que es, primero, un diálogo muy claro y franco en la familia, para que, sobre todo las chicas, pero también los chicos, tomen conciencia de este tipo de pequeñas actitudes que al final, un granito a otro va haciendo el granero, le ayuda al compañero y hace el granero. Entonces, primero el diálogo ese franco, abierto en la familia, menos tele y más diálogo en casa, y después el ejemplo de los padres. Los padres son el gran ejemplo que moldea, mucho más que lo que se puede hacer desde el ámbito de la educación, que no es despreciable. El ámbito de educación tiene su rol, el ámbito social en campañas y en actitudes de los personajes públicos también tiene su importancia. Pero la verdadera importancia que graba carácter es la actitud que tengan los padres y el modelo que les ofrezcan. Por lo tanto, diálogo y modelaje de los padres. Y adelante.
Hemos terminado el tiempo, lo hemos agotado. Simplemente agradecerte, Ismael, tu colaboración con nosotros y citarte para una próxima ocasión. Muchas gracias.
Encantados, y cuando queráis.
Ha estado con nosotros Ismael Díez, psicólogo orientador del IES Serpis de Valencia, miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Buenas tardes.